informado.
Pedro Sánchez explicará hoy su querella contra el juez Juan Carlos Peinado al hacer balance del curso político. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Sánchez comparecerá hoy a las 11 en la Moncloa para hacer este balance. El presidente aparecerá parapetado en su querella contra el juez Peinado por prevaricación. En la Moncloa llevaban semanas insinuando el amparo de la abogacía del Estado y califican de sorprendente el haber llegado a la declaración de Sánchez como testigo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha administrado la jugada y ha buscado blindarse ante su tradicional comparecencia tras contemplar los suyos que la causa contra Begoña Gómez escalase hasta el Supremo. La querella contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación le permite además subir de intensidad en el victimismo. Sánchez apenas estuvo 2 minutos como testigo ante el magistrado, pero el núcleo duro ha hablado de la causa judicial como de un montaje para erosionar al presidente. En la sala de máquinas aseguran tener todo muy claro. Somos conscientes de lo que pasa, lanzan a modo de aviso tras considerar vulnerado el derecho de Pedro Sánchez a declarar por escrito en razón de su cargo. Lo sorprendente, incidían desde la Moncloa, fue el desplazamiento de Peinado con tal de hacerse la foto, según interpretaron que faltaba la instrucción. El intento de vender al juez, ávido de protagonismo, ha llevado a responsabilizarlo de una filtración de la grabación.
Por otro lado, este miércoles da comienzo la tercera operación salida del verano. La Dirección General de Tráfico tiene previstos más de 3 millones de desplazamientos por las carreteras españolas para este miércoles y también para el jueves. A lo largo de agosto, el mes más importante en cuanto a movimientos de vehículos del verano, están previstos unos 48 millones de desplazamientos. Los principales problemas circulatorios pueden presentarse entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Y hoy, mucho ojo, aviso especial por ola de calor en todo el país. Las temperaturas máximas van a seguir superando los 36 grados en zonas del interior de Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha, e incluso van a llegar a superar los 41 en ciudades como Lleida o Córdoba. Poco les va a parecer en Zaragoza y Granada, donde se van a rondar los 42, llegando incluso a los 43. Todas las comunidades autónomas van a estar hoy en alerta por calor, excepto Cantabria, Canarias y Asturias. El mayor peligro en Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, que están en alerta roja por altas temperaturas. Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana van a estar en alerta naranja. La Comunidad Canaria parece que se libra un día más del calor extremo. La temperatura máxima no va a superar los 30 grados y además van a tener cielos nublados y niebla en algunas zonas de las islas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
El Fútbol Club Barcelona ha ganado su primer partido de la pretemporada.
Y lo ha hecho contra un rival de categoría, al Manchester City, con quien ha tenido que llegar a los penaltis. Víctor Navarro, buenos días.
El FC Barcelona se lleva el primer partido de esta pretemporada en Estados Unidos. Le gana al Manchester City en penaltis tras el 2-2 en tiempo reglamentario, con goles de Pau Víctor, el mejor jugador del encuentro, y de Pablo Torre, que se ha retirado con molestias. El Barça de Hansi Flick supera en penaltis al Manchester City de Pep Guardiola. Lo siguiente es viajar a Washington. Al lado de Washington, en Baltimore, el Barça instalará su cuartel general antes del clásico de la madrugada del sábado al domingo contra el Real Madrid de Ancelotti.
Muchas gracias, Víctor. Y en los Juegos Olímpicos, Carlos Alcaraz jugará en individual por la mañana y por la tarde lo hará en dobles junto a Rafa Nadal. También podremos ver el segundo partido de Carolina Marín. Y por otro lado, la pareja Aleix García y Rodrigo Conde competirán en la final de la modalidad de doble scull de remo después de finalizar en segundo lugar su semifinal. En judo, las opciones pasan por Ai Tsunoda en la categoría de menos de 60 kilos. Y por equipos, la selección femenina de fútbol, ya con el pase a cuartos, busca ser primera de grupo contra Brasil. Y los hispanos competirán contra Japón después de caer ante Suecia.
Gracias, Teresa. Recuerda que en apenas una hora, a partir de las 6, las 5 en Canarias, te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Por el momento, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues llegamos al último tramo ya de Poniendo las Calles de este miércoles, que es 31 de julio de 2024. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado pues se encuentra Jesús Tobarra, ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Llevamos ya un ratito, ¿eh?
Sí, pero como tú dices, un ratito, se ha pasado.
Se ha pasado volando. A ti no se te ha hecho nada largo, ¿no? Esto.
No, cero.
3 horas y media de momento, nos falta otra más. ¿Estás preparado?
Con
¿listo?
Ganas.
Lo
con
pillas
mucha
con ganas.
Sí.
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es contar a los ponedores, porque hay muchos, estoy convencida, que se incorporan a esta hora. Les damos la bienvenida y les contamos de qué estamos hablando en nuestro Facebook desde la 1:30 de la mañana.
Pues hoy en nuestro temazo, como bien dices, hemos hablado de que acaba de cerrar el último videoclub de Madrid. Por eso te estamos preguntando si eras asiduo de estos locales, qué películas alquilabas más veces, cuál no estaba nunca cuando querías verla, si las devolvías a tiempo o te tocaba pagar más. Enseguida leemos los mensajes que nos están dejando en nuestro Facebook.
Perfecto, esto es solamente una parte, leeremos los mensajes de los ponedores, escucharemos también los que nos dejen en el 662-942-605, pero ¿qué más le vamos a ofrecer a los ponedores en esta hora?
En primer lugar, vamos a hablar con Ramón Pérez de Ayala, experto en linces, que nos va a contar cómo es posible que el lince ibérico, uno de los iconos de nuestra fauna, que en 2002 fue catalogado como en peligro crítico de extinción, ha sido declarado este verano como fuera de peligro, consiguiendo una impresionante recuperación, pasando de menos, ojo, de 100 ejemplares, menos de 100, a más de 2.000 en la actualidad. Ahí es nada. Y también Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a informar sobre un dato que preocupa bastante en Europa y en España, y es que 1 de cada 4 camiones son multados en la última campaña de control de Roadpol, la red europea de vigilancia de carreteras. Enseguida sabremos por qué.
Perfecto, pues en nada conoceremos todos estos temas, los ampliaremos. Te recuerdo las vías de participación. Nos puedes mandar un mensaje a Facebook, también una nota de voz al 662-942-605 o llamarnos a nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 5:07 de la mañana. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras. Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro,
nadie. Mentira que toda una vida he soñado contigo.
Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, oh, oh. Diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no mira. Todo parece mentira.
5:10 de la mañana en nada. Nada, muy poquito, quedan prácticamente 50 minutos. Comenzarán los compañeros de Herrera en COPE, pero aquí vamos a estar esta hora todavía de radio contando un montón de cosas, hablando en Facebook con los ponedores acerca de los videoclubs, que me encanta. Emilia, por ejemplo, que confiesa que ella sobre todo hacía uso de los videoclubs en invierno, que era cuando le gustaba, claro, más, pues alquilar películas, claro, normal, porque es verdad que es cuando, bueno,
cuando apetece. Quizás en verano apetece más salir a la calle.
Y luego nos manda un mensaje David de Barcelona, dice: referente a este tema que estáis tratando hoy de los videoclubs, yo recuerdo cuando penalizaban, cuando no devolvías las cintas rebobinadas. Dice, incluso vendían aparatos que hacían esa función, claro, antes de que los propios vídeos de VHS pues la incluyeran, claro, que ya podías rebobinar.
Teresa de Madrid dice: en nuestra casa hay una inmensa colección de películas en formato VHS. Tenemos aún un aparato reproductor que funciona, pero el televisor no tiene una conexión para ese dispositivo.
Claro, no lo pueden conectar.
Que era lo que yo te mencionaba antes.
Claro, pero yo, por ejemplo, el DVD mío, tanto en la habitación es DVD y tiene el dispositivo, es un HDMI. Y en el salón también, porque en el salón lo que utilizamos como reproductor es la PlayStation.
Ah, bueno, claro.
Que tiene Blu-ray. A ti te estoy hablando en chino.
No, hombre, la PlayStation la conozco.
Pero que tiene Blu-ray.
Sí, Blu-ray también.
Las cintas de Blu-ray.
Sí, sí, sí. ¿Cuántos años te crees que tengo?
No seré muy pequeño.
No vamos a entrar en esta conversación.
Pero es que has flipado. O sea, has flipado. ¿Tú no ves Blu-ray en,
sí, sí,
en la,
sí,
Play?
O sea, yo en
la, ¿eso
yo,
lo haces?
No, quiero decir, yo en la Play no. Yo sí que lo veía en el vídeo, uh-huh, hace unos años, pero ahora plataformas, vaya.
Ahora en plataformas, vamos.
Sí,
pero has puesto tú una cinta hace ya ni te acuerdas.
Pues efectivamente, básicamente. Pero en mi casa teníamos la de 007, que algún ponedor lo ha comentado.
Qué bueno.
Y eso sí que, eso, cada invierno nos las veíamos, sí. Las de Pierce Brosnan eran las que nos veíamos nosotros.
Qué bueno. ¿Y te gusta o qué?
A mí sí. A mí todas las de espías me encantan. Y Pierce Brosnan tenía una elegancia.
Claro, ¿te has visto las de Sean Connery, por ejemplo?
Sí, la de Sean Connery tampoco, o sea, me las he visto, pero los anteriores a ella sí que me
No,
me
el pierde. Primero fue Sean Connery.
Pues hay algún, pues de después, no sé. Hay algunos James Bond que sí que no he visto.
De Roger Moore, por ejemplo.
Por ejemplo, justo.
De esos no te has visto ninguno.
No.
Pues Roger Moore creo que es la de Moonraker. Y esa es para verla.
No, sí, claro. Son las trivias que tengo pendiente, justo. Pero luego también hay que encontrarlas. En fin, como dice Teresa, dice, todas estas películas de VHS que tiene son películas vistas miles de veces, como las de Disney o Pixar, pero guardo, hombre, con, claro, inmenso cariño Violinista en el Tejado y Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli.
Qué bueno.
Luego Pachi Resano dice, para nada era cliente de esos locales. Eso sí, algunos de mis mejores clientes tenían ese tipo de negocios que compaginaban con la venta de snacks, frutos secos y gominolas, que es a lo que yo me dedico, que es lo que mencionábamos también,
claro,
antes.
Claro, claro, y por eso de ahí la relación.
Sí.
Bueno, nada, seguiremos leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores en nuestro Facebook. Y ahora, a las 5:14, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Vamos a hablar del lince ibérico. El lince ibérico es uno de los iconos de nuestra fauna. En 2002 era catalogado como en peligro crítico de extinción. Pasó de peligro de extinción a peligro crítico, es decir, estuvo al borde de la desaparición, pero ha logrado una impresionante recuperación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha reclasificado al lince como vulnerable en su lista roja de especies amenazadas. Y esto marca, pues, un hito significativo en la conservación de esta especie. Todo gracias a los esfuerzos de numerosas asociaciones, entre las que se encuentra el Fondo Mundial para la Naturaleza. El responsable de proyectos de especies de esta asociación, y experto además en lince, Ramón Pérez de Ayala, está aquí con nosotros para hablar del tema. Muy buenas, Ramón.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿por qué el lince ibérico ya no es una especie en peligro de extinción?
Bueno, pues gracias a los esfuerzos de conservación de casi 25 años. Hemos pasado de... comenzamos con menos de 100 linces y ahora ya tenemos una población de 2.021 individuos. Y lo más importante, 406 hembras.
Qué bueno, qué gran noticia. ¿Por qué empezó a estar en su día en peligro de extinción? ¿Qué pasó?
Bueno, las principales amenazas fue un poco... vamos, el proceso histórico ha sido que... empezamos un poco con los cambios de uso del suelo, que se empezó a concentrar la agricultura por un lado y el monte a estar abandonado, con lo cual cada vez las poblaciones de conejos estaban más concentradas en ciertas zonas. Y además en los años 50 entró una enfermedad a los conejos, la mixomatosis, que les hincha los ojos y los deja ciegos y diezmó las poblaciones. Y para rematar la faena, a final de los 90 entró la fiebre hemorrágico vírica, que así para entendernos se contagia como el COVID, pero mata como el ébola, y eso mató prácticamente el 90% de las poblaciones. Sobre esto, lo que pasó encima es que, claro, quedaban conejos en zonas muy concretas, con lo cual todavía se estaban persiguiendo a los linces, que como comían conejos se consideraba el individuo, y a base de trampeos pues acabamos prácticamente con todas las poblaciones. Únicamente sobrevivieron en la zona de Andújar, que era una zona de caza mayor, donde el lince no era considerado el enemigo. Había algo de conejillo, pero no lo perseguían. Y después en Doñana, que como era parque nacional, pues era más difícil la persecución directa. Y encima estas poblaciones se quedaron totalmente aisladas y fraccionadas por carreteras, todas las carreteras que construimos a principios del siglo pasado. Bueno, a finales del siglo pasado.
En definitiva, una pena. Y partiendo de esta situación tan crítica, ¿habéis conseguido sacar al lince del peligro de extinción? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, lo primero de todo fue el censo, que lo hicimos entre el 2000 y el 2002, porque realmente sospechábamos que la población se había ido al traste, pero no sabíamos en aquel momento ni cómo contarlos. Comenzamos con... se puso a punto una técnica de identificación genética de los excrementos para saber si eran de lince o no, y eso nos permitió saber dónde quedaban linces y dónde no. Y después pusimos a punto una metodología con fototrampeo que nos permite contarlos. Ahí nos llevamos un gran susto porque se pensaba que había en torno a 600 y descubrimos que únicamente quedaban estas dos poblaciones y 100. Y a partir de ahí ya se dio la voz de alarma en Europa y se empezó a hacer grandes proyectos de conservación. La primera fase fue asentar esas poblaciones que quedaban para que no desapareciesen. Después, alrededor... en zonas donde no había conejo, recuperamos las poblaciones de conejo. El lince es un especialista trófico, prácticamente solo come conejo. Y con eso conseguimos duplicar las poblaciones. Y luego la tercera fase fue las reintroducciones. En paralelo a esto que os he contado, estaba en los centros de cría. En un principio fue para tener una salvaguarda de la especie y también para... hacer cruces genéticos, porque claro, partiendo solamente con 100 individuos, pues la diversidad genética era pequeñísima. Pero en esta fase ya nos sirvieron para tener individuos para reintroducir. Empezamos en Andalucía con dos poblaciones a probar cómo hacer las reintroducciones y luego ya en el 2014 se empezaron a hacer reintroducciones fuera de Andalucía. Y ahí fue cuando la población empezó a crecer exponencialmente, cuando teníamos 6 poblaciones nuevas. Cuando empezaron las hijas de las que habíamos soltado a criar en campo, pues la población se disparó.
¿Cómo es el proceso de suelta de un lince? ¿Cómo se sabe que no se va a escapar a otra zona?
Bueno, a veces se van, pero tenemos los procesos separados. Por un lado, en la cría en cautividad, los individuos que se van a soltar pasan una especie de entrenamiento previo a las sueltas, donde tienen que cazar la comida, luego se les asusta también para que tengan rechazo al ser humano. Digamos que viven en un proceso medio natural, un entrenamiento presuelta. Y después, en el campo, tenemos varias fases. Primero hay toda la fase de selección de las zonas de reintroducción. Tenemos unos protocolos detalladísimos, miramos 14... variables, desde el hábitat es la primera, la disponibilidad de conejos es esencial, esas dos son eliminatorias, y luego se mira pues atropellos, furtivismo, y la última, que es muy importante también, la disposición social. Tenemos que tener convenios al menos con la mitad de los propietarios de la zona. Cuando ha pasado todo ese proceso de selección, las primeras sueltas se hacen en cercados que lo llamamos sueltas blandas, en un sitio donde los tenemos controlados, y evita en parte que tengan esa tendencia a irse a otra zona. Luego ya en años siguientes, cuando ya hay linces en la zona, si sueltas linces alrededor, como detectan que hay individuos por allí, tienden a quedarse más pegados a los linces y tienen menos capacidad de dispersión.
Y Ramón, hoy en día, ¿cuáles son las principales amenazas para los linces?
Los atropellos hoy por hoy es la principal causa de mortalidad no natural. El año pasado hubo 144 linces atropellados, un 7% de la población total, que es una barbaridad. Por suerte eso no está impidiendo que las poblaciones se recuperen. Después tenemos el problema del furtivismo, que aunque se detecta muy pocos casos, sospechamos por varios indicadores que tiene que ser un problema mayor de lo que detectamos. Si un furtivo mata a un lince, pues evidentemente lo esconde, y como no esté con collar, pues no lo estamos detectando. Y después tenemos el gran problema de, bueno, la genética, que tenemos que estar manejándolo porque enseguida pueden surgir problemas de endogamia, y la espada de Damocles del conejo, que cada ciertos años el virus de la fiebre hemorrágico vírica muta y vuelve a diezmar las poblaciones. Y aunque hay zonas con muy buenas poblaciones de conejo, pero la tendencia general es negativa. En las zonas de lince históricas se ha perdido entre un 35 y un 90% de las poblaciones en los últimos 10 años. La tendencia es bastante preocupante. Y lo malo es que, claro, las enfermedades en el campo son muy difíciles de gestionar. No puedes coger un conejo y volver a revacunarlo al mes siguiente porque no sabes qué conejo estás cogiendo. Muy complicado gestionar en campo.
Claro. Me hablabas del furtivismo. ¿Por qué cazan a los linces? ¿Son una amenaza para alguien?
No, en general, bueno, los casos que hemos detectado, la mayoría de ellos no era el objetivo el lince, sino que hay trampas puestas para otras especies, como zorro, incluso para cazar conejos, y caen por accidente. Y luego, puntualmente, sí que es persecución directa de individuos que están, a lo mejor, entrando en gallineros. Y no son, normalmente, en lo que hacemos dentro de los proyectos es arreglar los gallineros y evitar que sucedan estos problemas. Pero a veces no llegamos a tiempo y hay algún energúmeno que se toma la justicia por su mano y mata a un lince adrede.
¿Qué tecnologías hay para monitorear los linces? ¿Sabes exactamente cuántos hay y dónde están?
Sí, la metodología básica es el fototrampeo. Ponemos, bueno, buscando excrementos sabemos el área de donde hay presencia y donde no, y luego lo que hacemos es poner en torno a dos cámaras por territorio, dos, tres cámaras por territorio, y como los linces tienen manchas en el pelo, es como la huella digital, entonces los podemos identificar uno a uno. El número de linces que damos es el número mínimo de linces que hemos contado. Hoy por hoy es probable que haya más. Cuando teníamos 100, los teníamos a todos controlados uno por uno. Ahora mismo ya empieza a ser complicado. Sobre todo porque seguimos haciendo la identificación a ojo, aunque estamos ahora desarrollando un programa con inteligencia artificial que nos ayude a identificarlo. Ya funciona, pero nos está costando que se pueda utilizar de una manera fácil para que lo pueda usar todo el mundo que está trabajando con la especie. Y después, además, utilizamos de los collares. Son collares, a veces usamos VHF, que son más baratos, que eso es lo que pasa, es que hay que ir con una antena al campo a localizarlo, y luego hay algunos que son con GPS, que te manda directamente las coordenadas al ordenador. Todos los individuos que soltamos van con collares, lo que pasa que es un porcentaje muy pequeñito de la población, en realidad. Luego, de vez en cuando, en otoño, se hacen campañas de vacunación de algunos individuos, y ahí se marca un pequeño porcentaje. Esto, más que para contar a la población en sí, nos sirve para detectar los problemas o para estudiar el uso del espacio, o sea, el hábitat, qué hábitat seleccionan, y sobre todo los movimientos de dispersión, que es muy importante de cara a conectar las poblaciones.
El lince es uno de los iconos de nuestro país, uno de nuestros animales endémicos, por lo que a todos nos alegran estas buenas noticias, pero ¿en qué beneficia directamente a nuestro ecosistema que la especie prospere?
Pues devuelve un poco el equilibrio al ecosistema. Es un poco el rey de nuestra jungla mediterránea, y lo que hace es controlar también la densidad de los depredadores intermedios como el zorro, la jineta, el meloncillo. Eso hace que haya menos bocas comiéndose las especies presa, y las poblaciones de conejo se equilibran un poco. En las zonas donde hay poco conejo, al tener menos presión, suben un poco. Luego hemos notado también que aumentan muchísimo las poblaciones de perdiz, porque hay menos carnívoros depredando sobre los nidos directamente. Este efecto probablemente afecta a muchas otras especies, pero no lo hemos medido con tanta precisión. Y después también funciona un poco como especie paraguas. Esto quiere decir que trabajando con el lince estamos protegiendo otra serie de especies. Por ejemplo, con el tema de los atropellos, todos los sitios donde hacemos pasos de fauna para que puedan pasar los linces sin morir, está permitiendo que por allí cruce toda la comunidad de carnívoros y todo el resto ungulados, prácticamente todo bicho viviente se aprovecha de estos pasos. Incluso los propios conductores, porque son zonas donde había antes accidentes y estamos evitando los accidentes.
¿Habéis colaborado con Portugal en todo este proceso?
Sí, llevamos colaborando desde el año 2002, creo que empezaron ellos. Hicimos el censo, lo hicimos con la misma metodología y prácticamente a la vez en ambos países. Después ha habido unos años que, como ellos no tenían linces, estuvieron un poco parados, pero pusieron en marcha un centro de cría que está coordinado con los centros de cría españoles, y ya desde el 2011 que empezamos el proyecto Liberlince han participado activamente, y una de las zonas de reintroducción que se hizo en ese proyecto fue en el sur de Portugal. Hemos estado siempre en el mismo barco y yo me defiendo en portugués de tanto trabajar con ellos.
Claro, nunca viene mal aprender un idioma. En este momento, ¿qué perspectiva tenéis? ¿Qué éxitos pretendéis alcanzar de aquí a dentro de, no sé, 15 o 20 años?
Pues hace unos años, como estábamos teniendo tanto éxito, se empezaba a decir que igual había que cortar un poco el grifo y que ya habíamos alcanzado el objetivo, pero nos juntamos todos los expertos para ver cuál era el objetivo final. Estamos a mitad de camino. Establecimos que hacían falta 750 hembras reproductoras y ahora estamos en 406 aproximadamente. En aquel momento calculamos un poco, si manteníamos los esfuerzos, cuándo podríamos llegar, y calculamos que en el año 2040, aunque es verdad que en estos últimos tres años ha crecido más rápido de lo que habíamos calculado y igual lo conseguimos antes, pero nos hacían falta ocho poblaciones nuevas para poder llegar a ese objetivo. Ahora mismo hay tres nuevas poblaciones ya creadas y se está trabajando en el norte, o sea, más en la mitad norte de la península, en crear nuevas poblaciones. Castilla y León ha mirado dos zonas y Aragón ha mirado dos zonas. Tienen prácticamente todo el trabajo ya hecho. Están en la fase de percepción social y firma de convenios. Y luego sería muy interesante, que lo están mirando también, que Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña se uniesen y están comenzando los trabajos a mirar nuevas zonas de reintroducción. La idea es ir recuperando la presencia de la especie en toda la península.
¿Nos podríais hablar sobre alguna investigación acerca del lince que estáis haciendo ahora?
Seguimos insistiendo mucho en toda la parte ecosistémica, porque es verdad que hasta ahora, como íbamos apagando incendios, no nos había dado tiempo a ponernos a analizar. Estamos mirando mucho. Una cosa nueva, quizá curiosa, es no solo el lince no solo desplaza a estos mesodepredadores, al zorro, por ejemplo, sino que los que quedan además cambian su comportamiento. Por ejemplo, el zorro donde no hay lince, su ciclo diario lo acopla al ciclo del conejo para cazar, pero donde hay lince, como el lince acopla el ciclo al del conejo, para evitar al lince se desplaza y tiende a ser más nocturno, más diurno el zorro. Y luego un tema muy importante es la parte, no es directamente investigación sobre el lince, pero la parte esta que estamos haciendo de inteligencia artificial aplicada a la especie nos va a facilitar mucho el trabajo. Y ahora mismo, de hecho, la semana pasada se leyó una tesis sobre conectividad, cómo seleccionan el espacio los linces para moverse de unas zonas a otras, y han estado comparando si se comportan igual los de campo, los que han nacido en campo, con los que soltamos de cautividad. Que no hay mucha diferencia, así en resumidas cuentas.
Pues Ramón Pérez de Ayala, responsable de proyectos de especies de esta asociación y experto en linces, la verdad, del Fondo Mundial para la Naturaleza, la verdad es que nos ha encantado escucharte y que nos hayas dado esta buenísima noticia de que hemos recuperado al lince y que, bueno, el futuro pues pinta bastante bien. Gracias por atendernos, Ramón.
Nada, encantado. Hasta otra.
5:30 de la mañana. Estamos ya a falta de nada, media hora para que empiece Herrera en COPE. Nosotros continuamos poniendo las calles. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back. Acerca de los videoclubs, de sus experiencias con ello, y nos ha escrito, por ejemplo, Juan Antonio. Dice, bueno, pues yo es que fui propietario de un videoclub en Málaga en los años 80 y quería comentaros una curiosidad que les puede llamar la atención a los ponedores. Dice, sobre los años 80 hubo en España una huelga general que se iba a paralizar todo y la gente aprovechó para cargarse de películas para el finde, ya que la televisión pues también se cerraba. Todas las estanterías se quedaron peladas. Ahí hicimos el agosto, gracias a esa huelga general que sufrió el gobierno socialista. Y dice, bueno, súper felices para todos los que teníamos un videoclub, claro.
Al final hay que ver la oportunidad en cualquier situación.
Ellos la encontraron, desde luego.
Totalmente. Rita Santos dice, hola familia, yo alquilaba películas los fines de semana, de todo tipo. Un abrazo de Rita desde Valladolid.
Muy bien.
Luego también Pedro Martínez directamente dice que él no alquilaba, pero es entrañable recordar.
Ah, bueno, que le gusta que lo hayamos
recordado. Al final también era parte del ecosistema de ir andando por la calle y ver los videoclubs.
De nuestro ecosistema, efectivamente.
Claro. Juan Manuel Díaz dice, buenos días, soy ponedor. Dice, yo nunca fui por películas, pero aún así, bienvenida, Beatriz.
Claro, pues muchas gracias por la bienvenida. Hay gente que no le gusta el cine y claro, no alquilaba películas. Y el tema de hoy, pues no puede opinar, es normal.
Pilar Martín dice, buenas, yo no he sido de alquilar películas, era más de comprar, pero mi amiga que tenía un videoclub me decía que fue un buen negocio en los 80. Un saludito.
Claro, sí, bueno, como nos ha contado este ponedor, y sobre todo en aquel momento de la huelga.
Emilio Artero, como ya han comentado algunos ponedores, dice que alquilaba sobre todo en invierno. Y Manuela Fernández dice que sí que iba muchas veces, que alquilaba muchas y que las grabadas aún las tiene, que aún tiene una colección por ahí. Y luego, por ejemplo, también nos escribe Javi Santa Fe, dice, ajá, no he alquilado muchas, siempre las he devuelto a tiempo, la que alquilé. Dice, juego con la muerte del gran Bruce Lee. Y la que casi no estaba, la serpiente de la sombra del águila, Jackie Chan.
De Jackie Chan, tú imagínate. Julia Moro dice, pues yo la edad de hielo, principalmente de dibujos animados, era lo que más alquilaba para mi hijo, que era pequeñito. Bueno, estamos leyendo los mensajes de los ponedores y hablando de los videoclubs, pero también nos interesa mucho saber qué es lo que están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa. Vamos a conocer las profesiones de algunos ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y lo hacemos en la ronda. Un mensaje que nos ha llegado es el de Milagros. Ella cuenta que es cocinera en un bar y que madruga mucho para hacer pinchos para los obreros de Acerralia. Dice, oye, os tengo que decir una cosa, que es que lo paso pipa escuchándoos.
Buenas, soy Vic de Osuna, Sevilla. Un placa blanca más. Un gran saludo y os escucho todas las noches. Genial trabajo, equipo.
Buenos días, ponedores. Un saludo desde la ruta. Muchas gracias por acompañarme toda la difícil madrugada que pasamos aquí al volante. Pues aquí voy desde Valencia para Sevilla en el último viaje de esta temporada, que voy a coger vacaciones.
Qué bien.
Un saludo y pasarlo bien con el equipo de los ponedores. Gracias, adiós.
Gracias a ti por escucharnos y por dejar que te acompañemos. Luego está Marco Antonio, dice, yo pertenezco al sector del vidrio, suelo escuchar siempre a partir de las 5 de la mañana, la verdad es que me encanta esta horita de radio que paso poniendo las calles.
Manuel dice, buenas ponedores, trabajando en el puerto de Algeciras, moviendo mercancías en contenedores toda la noche. Hoy tocó turno de noche, pero más leve, escuchando los ponedores. Saludos.
Buenas noches, Pulpo. Te llamo de aquí, te envío un mensaje de San Pedro de Alcántara, de Marbella. Bueno, ya he entrado ahora de conserje, me tiro toda la noche, desde la 1:30 escuchándote. Y me hace más entretenida la noche, tío, porque no veo la noche que larguita es, ¿vale? Un saludo para todos los ponedores.
Ay, la noche se nos hace muy pesada, se nos hace pesada a todos, pero aquí nos hacemos compañía los unos a los otros. Tenemos a Susana. Susana trabaja en el sector de la limpieza, dice, aquí estoy en algunas comunidades de vecinos. Os escucho todos los días, empiezo muy temprano, estoy en Alcorcón, me encanta el programa.
Sergio dice, saludos familia de ponedores, conduzco de noche un camión cisterna llevando productos químicos y soy ponedor.
Buenos días desde Agüepán, aquí todos los empleados desde esta empresa de panadería y pastelería en Coín, os damos las gracias a todo el equipo de Pulpo, a todos los que vais poniendo las calles con nosotros, gracias y a todos muy buenos días.
También Manuel Lanzas, trabajo en la limpieza viaria Madrid, distrito Fuencarral. Os sigo desde el principio y es que es un programa que me encanta.
María dice, buenos días ponedores, trabajo de noche en una farmacia en Sevilla. Soy ponedora y qué rápida se me pasan las noches con vosotros.
Buenas noches ponedores, Ángel de Lepe en ruta y poniendo las calles para que todo vaya funcionando adecuadamente. Trabajando en el sector de transporte, en logística. Venga, con cariño para todos los ponedores. Besos y buenas madrugadas, mejor dicho. Venga, hasta luego.
Hasta luego, María GP, nos da los buenos días, trabaja de oficial de envasados frutos secos, llevo una máquina, soy ponedora y enhorabuena de verdad por el programa, todo el equipo, sin vosotros nos encontraríamos un poco solos yendo o viniendo del trabajo.
Javi también nos da los buenos días y dice, soy placa blanca en un edificio de oficinas en Bilbao, me hacéis las noches más cortas, sois los mejores.
Hola, buenas noches, me llamo Marisa y nada, soy una ponedora que estamos poniendo aquí las calles toda la noche de patrulla, con mi compañero Quique, y nada, un saludito a todos los vigilantes.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en Facebook y también en nuestro teléfono 662-942-605 con esas audio rondas. Pero ahora toca escuchar música. Durante esta semana ya sabéis que el sonido de la máquina del tiempo nos traslada a otros veranos y a los éxitos que en aquel momento, bueno, pues sonaban. Como siempre con el tema de hoy, recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que escuchábamos el tema seleccionado. Hoy viajamos a hasta 2011. Ese año el gobierno endureció un poco más la ley antitabaco que ya existía y desde enero se prohibió fumar en espacios públicos.
España ha dado un portazo histórico a los malos humos. La nueva ley antitabaco ha entrado en vigor, quedando terminantemente prohibido fumar en todos los lugares públicos cerrados y en algunos espacios abiertos, como los parques infantiles y el entorno de hospitales. Los fumadores
pues
buscan
ese año, en 2011, todos bailábamos al ritmo del Ai Seu Te Pego, una canción del cantante brasileño Michel Teló que le lanzaba la fama. El sencillo logró el éxito mundial y cuenta con más de 1,000 millones de visualizaciones en YouTube. Hoy vamos a disfrutar de este tema en Poniendo las Calles.
Nossa, nossa, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, ay. Delícia, delícia, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba! Na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?
Eu quero ouvir só vocês agora.
Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cinco. 5:44 de la mañana. Esta sintonía nos indica siempre que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que además es que quedan muy pocos minutos ya para que comience Herrera en COPE. Para ello, lo mejor es que saludemos a Motorman, o lo que es lo mismo, a nuestro compañero Alfonso García. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Bea.
Bueno, vamos directamente con la primera pregunta, porque tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar. Lo primero, ¿es cierto que un fabricante de automóviles está desarrollando unos asientos con los que haces ejercicio al mismo tiempo que conduces? ¿Cómo puede ser esto posible? Alfonso, cuéntanos.
Sí, Toyota acaba de anunciar una tecnología para los asientos del vehículo que te permiten hacer ejercicio mientras estás al volante con solo 20 minutos de conducción. Sistema con un movimiento casi imperceptible por el conductor, similar al de una pelota de equilibrio en cuanto a funcionamiento, que permite ejercitar músculos internos de la región pélvica. Pues bien, según la marca japonesa, los humanos tenemos reflejos posturales innatos que mantienen inconscientemente la postura del cuerpo, pero los músculos se tensan y relajan incluso cuando estamos sentados. Además, argumentan que estos asientos para hacer ejercicio en el vehículo podrían ayudar a reducir los dolores de espalda. Espero, Bea, que en breve sea una realidad para ayudar a aquellos que están mucho tiempo conduciendo.
Bueno, es que esto es una noticia interesantísima para camioneros, taxistas, conductores de autobús, es que es algo maravilloso. Bueno, aquellos que pasan mucho tiempo conduciendo son los camioneros, lo comentábamos, a los que hoy les traemos además otra buena noticia, porque la Unión Europea aumenta la financiación para estacionamientos seguros de camiones.
Sí, en respuesta a las demandas de los transportistas europeos y la industria para mejorar las instalaciones para conductores profesionales. Pues bien, la Comisión Europea ha anunciado un nuevo paquete de financiación de 60 millones de euros para desarrollar la red de estacionamientos seguros para camiones en toda la Unión Europea bajo la llamada convocatoria Conecta Europa 2023. Para septiembre se espera que la Comisión anuncie otros 320 millones de euros con el objetivo de hacer más seguro el bienestar de los conductores profesionales. Por otro lado, sorprende que la partida récord de 7.000 millones de euros para infraestructura de transporte seguras, inteligentes y sostenibles, pues bien, los proyectos ferroviarios se llevarán el 80% de esa cifra. Entre los proyectos en España de aparcamiento seguro, protegidos, financiados, se situarán en Pinto, Madrid, Gerona y Arnedo, en La Rioja.
Bueno, por otro lado, Alfonso, algunos grupos ecologistas llevan tiempo demonizando, ¿no?, por su peso, los tan de moda SUV o todocaminos, incluidos los eléctricos. Pues bien, primero fue París en febrero y ahora también la ciudad de Lyon los va a penalizar. Y yo entonces me pregunto, ¿va a llegar a ocurrir esto también o algo parecido en España, Alfonso?
Pues muy posible. Bueno, ya sabes, vea el poder de imitación de nuestros políticos, sobre todo a la hora de recaudar, son realmente insaciables, aunque esperemos no caigan en el mismo error de penalizar por el tamaño y el peso, cuando deberían pensar más en la eficiencia energética o en las emisiones contaminantes, algo así como el error de las etiquetas actuales de la DGT, que premia la tecnología de los motores y no las bajas emisiones. En París, por ejemplo, si el vehículo o el coche pesa más de 1.600 kilos, ya sea gasolina, diésel, gas, híbridos o híbridos enchufables, tienen que pagar 225 euros por 6 horas de aparcamiento. También los eléctricos, que pesen más de 2.000 kilos, como por ejemplo un Peugeot eléctrico 3008. Pues bien, ahora Lyon, la segunda población más poblada de Francia, acaba de hacer lo mismo. Castiga también por el peso, tanto a los residentes como visitantes. Y pagan también los pequeños, los de menos de 1.000 kilos, los utilitarios y hasta los eléctricos de más de 2.100 kilos y los híbridos enchufables de más de 1.900 kilos, desde 15 euros al mes por un Twingo y hasta los 45 euros al mes por un Volkswagen ID7 eléctrico. Por último, decir que en España solo el 13% de los coches pesan menos de una tonelada y el 84% de los eléctricos vendidos el año pasado pesan más de 1.800 kilos.
Alfonso, vamos ahora, si te parece, con un dato que la verdad es que preocupa en Europa y en España, y es que uno de cada cuatro camiones son multados en la última campaña de control del Roadpol.
Sí, en esa última campaña de vigilancia en carretera de vehículos industriales desarrollada por 18 países miembros de Roadpol Europa, donde durante una semana se inspeccionaron 228.000 camiones y más de 136.000 autobuses. Pues bien, se detectaron casi 80.000 infracciones, de ellas casi 70.000 en camiones. Igualmente, el 23% de ellos incumplían con los tiempos de conducción y descanso, con Bélgica a la cabeza con casi el 43%. Y en casi 2 de cada 10 vehículos industriales controlados se detectó alguna infracción, mientras que en solo 836 casos se encontraron con tacógrafos digitales manipulados. Como ves, el transporte por carretera en camión o bien en autobús continúan siendo muy controlados en Europa.
Bueno, hoy tenemos que hablar también de los excrementos de los pájaros, porque vamos a ver las cosas como son. Son un problema todo el año, pero en verano, y al aparcar además nuestro coche a la sombra, si vas buscando un árbol, pues claro, lo son todavía más. Y ya no te cuento si lo que pasamos son unos días en la costa, donde las gaviotas pues hacen de las suyas y los excrementos son de mayor tamaño. ¿Qué debemos hacer, Alfonso, en esta situación?
Sí, recordad que estos excrementos de las aves y pájaros contienen ácidos que pueden afectar, dañar el barniz del vehículo. Pues lo más importante sería limpiar esos excrementos cuanto antes. El paso de los días dejará marcas y dañará la pintura del coche. El calor y el sol también ayudarán a dañarlos si esos excrementos están en esa carrocería. Siempre que limpiemos, utilicemos agua abundante, una esponja suave y, por supuesto, jabón suave pH neutro. Deberemos frotar con mucha suavidad, nunca en seco. Podríamos arañar la pintura, el barniz y la carrocería. Y también, y como solución, hacer uso, por ejemplo, de toallitas desechables para ayudarnos de agua.
Perfecto, tenemos que ir terminando, que se nos echa el tiempo encima. Vamos con la consulta de un oyente, Raúl de Toledo, que nos dice: siempre he oído que con el calor y con las altas temperaturas el vehículo pierde potencia. ¿Es eso cierto? Gracias y saludos.
Sí, tú lo has dicho. En cuanto a la temperatura ambiente supera los 35 grados positivos, el motor del coche pierde algo de potencia, en torno a los 5 caballos, y el consumo de combustible, ya sea diésel o gasolina, aumenta hasta un litro cada 100 kilómetros. En el caso de los motores con turbo, la pérdida de potencia es aún mayor. Además, el sistema de refrigeración del motor actúa, funciona más, a lo que se suma el uso del aire acondicionado, su compresor, hace que reste algo de potencia. También deberemos vigilar los neumáticos que sufren más con el calor, vigilar que su presión de inflado sea la correcta. Y por último, también mucha atención a los frenos, líquido de frenos, que sufren las altas temperaturas en frenadas bruscas y constantes. E igualmente debemos vigilar nivel y estado del aceite motor.
Pues con esta consulta terminamos. Gracias por poner las calles con nosotros un día más, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
Recordando que el carril derecho existe, por supuesto, poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias, Alfonso. Nosotros nos vamos también, lo hacemos dejando las calles puestas a las 5:53 de la madrugada. Mañana, a eso de la 1:30, ya sabes que tienes una cita con nosotros. Nosotros vamos a volver a estar por aquí dando guerra, así que te pedimos que no faltes, que nos acompañes. De momento te dejamos en las mejores manos, con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí. Y que tengas un feliz miércoles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Cadena COPE.
El domingo sucedió lo que estaba previsto. La oposición venezolana ganó las elecciones y el oficialismo se adjudicó una victoria indebida. La organización ciudadana funcionó bien y la oposición recogió las actas electorales y fiscalizó los recuentos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro por el 51% de los votos sin mostrar las actas ni los recuentos. La Unión Europea, Estados Unidos y varios mandatarios latinoamericanos piden a Maduro que muestre los datos, pero la dictadura se resiste. Lo sucedido era lo anunciado. Durante meses, Maduro y los suyos han perseguido a la oposición para evitar que las elecciones fueran libres. Y en todo este tiempo, la oposición se ha comportado de manera ejemplar. Lo viene haciendo del mismo modo desde la noche del 28 de julio. Las cámaras del mundo enfocan a los venezolanos, pero a Maduro no le importa. Ha sacado al ejército y a los paramilitares a las calles y no le duelen prendas porque está dispuesto a extender la violencia y a cobrarse tantas vidas como sea preciso. Mientras tanto, los amigos de Maduro se felicitan. Los intereses económicos de China y de Rusia han hecho de Maduro un socio preferente. Lo de Lula, a la espera de que rompa su silencio, no es fácil de entender y mucho menos lo es lo de Zapatero o lo del gobierno de Sánchez. Mientras tanto, los venezolanos resisten, la oposición se mantiene unida y el mundo libre sabe que solo la resistencia del pueblo venezolano puede operar un milagro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.